debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Y así, hasta nuestro cuerpo llegará a ser un miembro de Cristo, lo cual nos permitirá vivir a Cristo, expresar a Cristo y magnificar a Cristo. Nuestro cuerpo llegará a ser el santuario del Espíritu Santo, el lugar donde Dios mora.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de 2 Tesalonicenses, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos un tema muy especial para todos nosotros. Para cualquier creyente, la salvación tiene muchas facetas o aspectos. El error más grande que podemos cometer en nuestra vida cristiana es asumir que la salvación se limita únicamente al perdón de nuestros pecados y a la promesa de la vida eterna. Sin duda, estos son dos aspectos muy importantes de la salvación completa que Dios efectúa. No obstante, existen otros aspectos que no debemos descuidar. Quizás esta era la carga en el corazón del apóstol Pablo cuando escribió su segunda epístola a los nuevos creyentes en Tesalónica. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación en santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad. Pues bien, nosotros hemos sido elegidos por Dios para salvación, y dicha salvación incluye la santificación por el Espíritu. La salvación aquí puede compararse con un puente muy largo que todos los creyentes estamos atravesando. Este puente nos saca del presente siglo maligno y nos introduce en la esfera de la eternidad. Este será nuestro tema en el mensaje de esta ocasión, que tiene por título Escogidos por Dios para salvación en santificación por el Espíritu. Y estamos muy contentos que Sterling Bayassi ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca de los libros Primera y Segunda Tesalonicenses. Sterling, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Esta ha sido una jornada maravillosa, ¿verdad?
Es maravilloso estar de regreso al programa. Sin duda, esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera y Segunda Tesalonicenses ha sido otra jornada maravillosa. Pienso que este Estudio Vida es muy práctico y nos ha ayudado mucho a todos nosotros.
Sterling, quisiera pedirle, por favor, que nos haga una breve introducción al tema del mensaje de hoy.
Con gusto. En 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice que Dios nos escogió para salvación. Esta salvación comprende un largo proceso. El proceso de la salvación completa que Dios efectúa en nosotros comienza con la regeneración y concluye con la glorificación. A pesar de que nosotros nos encontrábamos en una condición caída, Dios vino y nos regeneró. Por medio de la regeneración empezamos a participar de la salvación que Dios lleva a cabo. Sin embargo, en cuanto al proceso de la salvación se refiere, aún nos queda mucho camino por recorrer. Podemos comparar el proceso de la salvación que Dios efectúa con un gran puente. El puente de la salvación empieza en el tiempo y se extiende hasta la eternidad. Entonces, ¿en qué lugar del puente estamos nosotros en este momento? Pues bien, no lo sabemos. Lo único que podemos decir es que solamente Dios conoce en qué lugar del puente nos encontramos hoy en día. Sin embargo, necesitamos darnos cuenta que esta salvación completa es una operación diaria que abarca toda nuestra vida cristiana. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a los incrédulos, es posible que les presentemos únicamente el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Esto es suficiente para que ellos sean atraídos y acepten y reciban al Señor. Pero si no seguimos adelante y les presentamos un evangelio completo que incluya la salvación para santificación, es como si estuviéramos privando a los nuevos creyentes de todas las riquezas de la salvación completa que Dios efectúa.
Gracias, Sterling, por esta muy buena introducción. Bien, el primer segmento de hoy está basado en el versículo que leímos al principio y que habla acerca de la elección de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido dificultades para comprender este asunto de la elección de Dios. Pablo dice en Efesios 1:4, «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor». Entonces, Sterling, ¿alguna vez usted ha tenido problemas para comprender este punto de la elección de Dios?
Claro que sí, Víctor. Siempre me he preguntado por qué razón Dios selecciona a unos y a otros no. Por ejemplo, en Romanos 9:13 se ve claramente que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cómo puede Dios amar a uno y aborrecer al otro? Siempre consideré que, sin importar las circunstancias, Dios solo puede amarnos. Sin embargo, la Biblia nos revela algo distinto.
Así es, Sterling. Y creo que muchos de nosotros pensamos de la misma manera. Bueno, creo que es tiempo ya para iniciar este primer segmento con Witness Lee, para ser aclarados en cuanto al tema de la elección de Dios. Adelante.
In eternity past,
en la eternidad pasada,
God the Father made a plan. He made a purpose.
Dios el Padre formuló un plan, un propósito.
In that purpose, He elected us.
We all have... Y a fin de cumplir su propósito, Él nos escogió. Todos nosotros fuimos escogidos. Fuimos escogidos según su presciencia, mucho antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos vio. Él te vio a ti. Él te vio a ti en la eternidad pasada. Y nos conoció. Y al vernos, Él se sintió muy contento. Estaba complacido contigo. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? La Biblia no nos da una respuesta concreta. Probablemente mientras Dios miraba a los gemelos, dijo, yo no quiero a Esaú. No me siento contento con él. A pesar de que él es el mayor de los dos, no me siento complacido con él. Prefiero a Jacob. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la razón por la cual Dios hizo esto? No puedo contestarles. Solo Dios sabe por qué lo hizo. Dios tiene sus gustos. Cuando yo era joven pensaba que Dios era sumamente injusto. Y según mi opinión,
Esau was much better than Jacob.
Esaú era mucho mejor que Jacob.
I surely hate Jacob.
Yo ciertamente aborrecía a Jacob.
This one knowing nothing but robbing others.
Porque este no sabía nada más que robarle a otros.
Stealing.
Era ladrón y engañador.
But today I like him very much.
Sin embargo, hoy día me gusta. Y me gusta mucho.
What would you say?
¿Saben por qué?
Praise the Lord. We all are Jacobs.
Porque todos nosotros somos Jacobos.
Don't think you are a gentleman.
No piensen que somos caballeros, personas muy honorables. No. A pesar de que hemos sido seleccionados por Dios, somos igualitos a Jacob. Quisiera decirle algo a ustedes, los jóvenes.
Don't try to run away.
No traten de escaparse. En la eternidad pasada Dios tendió muchos anzuelos y ahora ustedes están pescados.
You got hooked.
Tú mordiste el anzuelo.
You cannot get out the hook of God.
Es inútil que traten de escaparse.
God hooked you in eternity.
Dios te atrapó en la eternidad pasada.
And his hooks all have long strings.
Y sus anzuelos tienen una línea muy larga.
God the Father.
Dios los escogió. Después, el hombre fue creado, cayó y se corrompió. Y por ese motivo Dios el Hijo vino a redimirnos y a cumplir con lo que Dios el Padre había planeado. ¡Aleluya! Después de esto, Dios el Espíritu vino para aplicarnos a nosotros lo que Dios había planeado y lo que Cristo el Hijo había realizado. Y esta aplicación es la santificación.
Sterling, al leer el relato bíblico en Génesis, podemos ver que Jacob era un engañador y un suplantador en la manera como se comportaba y actuaba. Por el contrario, Esaú era una persona muy apropiada. No obstante, Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Eso quiere decir que la elección de Dios no tiene que ver nada con nuestras cualidades naturales. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Este relato es una gran lección para nosotros. Quizá pensamos que somos personas muy correctas y que por eso Dios nos seleccionó. Pero eso no es cierto. Todos nosotros somos como Jacob. Somos engañadores y suplantadores. No podemos explicar por qué Dios seleccionó a Jacob y no a Esaú. La Biblia no explica este hecho de manera concreta. Lo único que podemos decir es que Dios tiene sus gustos. Según la soberanía de Dios, Él nos eligió en la eternidad pasada y ahora estamos siendo santificados por el Espíritu.
Así es, Sterling. También me llamó la atención la palabra que Witness Lee dirigió a los jóvenes. Por causa de mi servicio en la iglesia y por causa de mis propios hijos, he estado en contacto con los jóvenes desde hace muchos años. Dios los eligió en la eternidad pasada y ellos fueron atrapados por los anzuelos que Dios tendió en el momento justo. Por mucho que lo deseen, ellos no pueden liberarse, ¿verdad?
Claro que no. Recuerdo que el hermano Lee nos decía, traten de liberarse, intenten escaparse. Una vez que el Dios del universo nos ha seleccionado, conforme al deseo de su corazón en la eternidad pasada, no tenemos escapatoria, aunque seamos engañadores y suplantadores. Un día mordimos el anzuelo que Dios había tendido y ahora estamos atrapados de por vida. Por mucho que lo intentemos, no podremos liberarnos. Tenemos que alabar a nuestro Padre Dios por su misericordia y por su soberanía al habernos seleccionado a nosotros. ¡Aleluya!
¡Amén! Bien, en el próximo segmento veremos que el Espíritu que nos santifica es el Espíritu de gracia. Regresemos con Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda Tesalonicenses. Adelante.
Every day, even every minute.
Cada día e incluso cada minuto.
We are being sanctified.
Estamos siendo santificados. ¿Quién es el que nos santifica? El que nos santifica es el Espíritu. Es por eso que la Biblia nos habla de la santificación del Espíritu. Y el Espíritu aplica a nosotros lo que el Padre planeó y lo que el Hijo realizó. Durante todo el día, el Espíritu está santificándonos. ¡Aleluya! Oh, tenemos una persona que nos santifica de una manera tan práctica, tan viviente, tan subjetiva. Incluso cuando pecamos, cuando cometemos un pecado, el Espíritu nos santifica. Él nos santifica y esto es algo que es muy lleno de gracia. Y por ese motivo, Pablo en Hebreos 10:29 lo llama el Espíritu de gracia. Como creyentes de Cristo, todos hemos recibido el Espíritu de gracia, quien nos santifica incondicionalmente. Es decir, no nos pone ninguna condición, no pone ningún término, porque esta es su comisión. Al Espíritu se le ha encomendado la tarea de santificarnos. La santificación nos aparta para Dios y pone una marca sobre nosotros. Y esta marca es el Dios triuno mismo. Cuando somos santificados, nos es puesta esta marca. Y la marca es el Dios triuno. Como resultado, los demás pueden percibir esta marca en nosotros. Otros la pueden ver. Y cada día esta marca crece y se intensifica. Esta es la manera en que estamos siendo salvos. Y además, esta es la manera en que nosotros llevamos una vida santa para la vida de iglesia.
Bueno, Sterling, necesitamos regresar al asunto de la salvación, el cual está íntimamente relacionado con nuestra santificación. Cuando nosotros fuimos salvos, recibimos una salvación inicial que perdonó nuestros pecados y nos impartió la vida eterna. No obstante, la salvación tiene otros aspectos y otras facetas, ¿verdad?
Así es. La salvación completa que Dios efectúa implica la aplicación de todo aquello que Dios planeó en la eternidad pasada y que Cristo realizó en el tiempo. Esta salvación completa es un proceso que abarca toda nuestra vida cristiana. No es algo que sucede una vez y para siempre. La santificación requiere que el Espíritu opere en nosotros cada día, a través de nuestras experiencias con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros colegas en el trabajo. El Espíritu opera constantemente en nosotros, santificándonos para Dios.
Me parece muy interesante que Dios ha puesto una marca sobre nosotros. Aparentemente, esta marca es algo invisible. Sin embargo, los demás pueden percibirla en nosotros. Recientemente, un vecino mío se enfermó con una enfermedad terminal. Nosotros nunca habíamos tenido contacto con ellos, aparte de una relación muy casual. Sin embargo, por causa de esta situación tan trágica, vinieron a nuestra casa para solicitar oración. Pienso que ellos vieron la marca del Dios triuno en nosotros. ¿No le ha sucedido a usted algo similar?
Por supuesto que sí. Mi vecino es muy amistoso, pero su esposa era muy desconfiada de nosotros. Debido a su trasfondo religioso, ella era una persona que no le gustaba relacionarse con otras personas. Un día el vecino le dijo a su esposa, «¿Por qué eres tan desconfiada? Con solo mirar las caras de las personas que vienen a esa casa, te darás cuenta que no hay nada malo en ellos». ¿Qué vieron en nosotros? Definitivamente, la marca del Dios triuno.
Amén por esta marca del Dios triuno en nosotros. Bueno, antes de entrar al segmento final del mensaje, quisiera leer otro versículo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice de esta manera, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
To have such a holy life.
Llevar una vida santa para la vida de iglesia
is just to have threefold preservation.
Equivale a ser preservados de una manera triple.
Of our spirit, of our soul.
O sea que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son guardados. Es necesario que nuestro espíritu sea guardado de la muerte. Esto significa que debemos vivir en nuestro espíritu. Debemos tener contacto con Dios en todo momento y debemos servirle de una manera viva. Y también debemos siempre recibir un sentir de parte de Él, de parte de Dios, de forma directa. Además, todo el tiempo, nuestra conciencia debe estar libre de ofensas. De esa manera, nuestro espíritu será guardado de la muerte, será guardado de cualquier clase de contaminación espiritual y guardado de cualquier clase de ofensas. Esto es lo que significa guardar nuestro espíritu. También necesitamos que nuestra alma sea guardada. Esto es, que nuestra mente sea renovada y transformada. Y también debe recuperar la seriedad. Así también nuestra voluntad debe ser sumisa y flexible, pero a la vez firme. También nuestra parte emotiva, nuestras emociones deben ser equilibradas. No deben ser ni muy exageradas ni muy poco. De esa manera, amaremos lo que debemos amar y aborreceremos lo que debemos odiar. Así nuestras emociones serán conforme al deseo de Dios. De esta manera, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra parte emotiva, toda nuestra alma será guardada. Y además también es necesario que nuestro cuerpo sea guardado. Para eso, no debemos vivir más bajo el viejo hombre. Si hacemos esto, entonces nuestro cuerpo dejará de ser esclavo del pecado y de la injusticia. Y además, debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Y así, hasta nuestro cuerpo llegará a ser un miembro de Cristo, lo cual nos permitirá vivir a Cristo, expresar a Cristo y magnificar a Cristo. Nuestro cuerpo llegará a ser el santuario del Espíritu Santo, el lugar donde Dios mora. Dios mora en nuestro cuerpo con el fin de poder actuar y de poder expresarse a fin de ser glorificado. De esta manera, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo serán todos guardados en el Dios triuno. En esto consiste llevar una vida santa para la vida de iglesia.
Pues bien, Sterling, podríamos decir que esta última sección es como un resumen de todo el estudio vida de Primera y Segunda Tesalonicenses. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión entonces?
Con gusto. Llevar una vida santa para la vida de iglesia equivale a que las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardadas. Nuestro espíritu necesita ser guardado de la muerte, y para eso necesitamos vivir en el espíritu, necesitamos contactar al Señor y servirle de manera viviente. Además, debemos guardarlo de la contaminación y las ofensas. Si hacemos esto, nuestro espíritu será viviente. Además, debemos guardar las tres partes de nuestra alma, la mente, la voluntad y la parte emotiva. ¿Cómo hacemos esto? Nuestra mente necesita ser renovada. Nuestra voluntad debe ser sumisa. Y nuestra parte emotiva debe ser equilibrada. Finalmente, nuestro cuerpo debe ser guardado al no vivir más conforme al viejo hombre. En esto consiste llevar una vida santa, pero esto no es para nuestra propia satisfacción, sino para la vida de iglesia. La razón por la cual Dios nos seleccionó en la eternidad pasada, nos regeneró en el tiempo y nos está santificando por el Espíritu diariamente, es para que nosotros podamos llevar a cabo el plan de Dios. El plan eterno de Dios consiste en que todos nosotros lleguemos a ser un cuerpo único de creyentes, a fin de expresar a Dios de manera corporativa. Es bastante claro que este proceso de santificación no es para nuestro propósito individual, sino para la vida de iglesia. En cierta oportunidad le preguntaron a Witness Lee, ¿cuál era la base para que él dijera que la vida santa es para la vida de iglesia? Su respuesta fue que en el primer versículo de ambos libros de Tesalonicenses dice, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Desde el inicio de ambos libros, queda muy claro que la santificación no es para un propósito individual, sino para un propósito corporativo. Dios nos seleccionó en la eternidad pasada, el Hijo nos redimió y el Espíritu aplica a nosotros lo que el Padre planeó y el Hijo realizó. Todo esto es para la vida de iglesia.
Damos gracias al Señor y lo alabamos porque es posible llevar tal vida santa para la vida de iglesia. Y a usted, Sterling, muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
Ha sido un gran placer y un gran privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.